Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana.
Bueno, vamos a orar. Después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por esos momentos en que podemos reunirnos y gozar de la vida que tú nos das, leer tu palabra, cantar a tu nombre. Y ahora, Dios, al leer tu palabra, te pedimos que tú nos hables por tu palabra. Que nosotros podamos escuchar tu voz en lo que leemos en la Biblia. Y que tú nos cambies. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que lo dije al principio, pero para por si no escuchó, si entró después de que lo dije, para que nadie quede afuera, feliz día de la madre. Hoy hacemos algo que debemos hacer siempre, y a eso todas las mamás van a decir amén. Celebramos y agradecemos a las madres. Porque lo hacemos. Lo hacemos porque las madres gozan de quizás el privilegio, podría decir responsabilidad, la carga más grande que hay. Ellas traen, junto con Dios, traen vida al mundo y luego la crían y la cuidan. Y por eso la celebramos, porque nos dan el regalo más grande, nos dan vida. Y la ironía de ese regalo es que nosotros pasamos el resto de la vida, los que no somos madres, dándole regalos a ellas, pero jamás será como el regalo que nos dio de la vida. Hay un problema, no sé si te has fijado en lo fácil que es desperdiciar ese regalo, esa vida que recibimos. Recibimos el regalo de la vida de Dios a través de nuestras madres, pero fácilmente la desperdiciamos. No podemos mantener bien ocupados, siempre ocupados con qué, con sobrevivir, con las tareas de la vida, ocupados en entretenernos, en siempre estar, pues, en buscar felicidad en lo que sea, siempre ocupados, pero podemos llegar al final del día, del mes, del año, sin poder decir que hicimos o logramos o experimentamos algo significativo. Yo tengo un cuñado que siempre me gusta la pregunta y a la vez me estorba un poco porque me hace pensar así en mi vida. Me pregunta al final del año cuando nos vemos, cuando nos reunimos en la familia, ¿no? Me pregunta siempre una variación de ¿qué has hecho en este año significativo? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo has cambiado? Y yo me pongo a pensar, y a veces me cuesta pensar en algo, siempre le digo algo, ¿eh? Pero me cuesta pensar, porque nosotros podemos pasar por la vida, dejar que la vida nos pase, mejor dicho, día tras día, y a final de cuentas desperdiciarla. Y cuando lo hacemos, yo creo que la razón es porque nosotros vivimos con una ilusión absurda, la cual es que la vida siempre será como es, que siempre seremos como somos. Cuando yo miro en el espejo, yo veo a alguien que no existe. Yo veo todavía, cuando me miro en el espejo, al Felipe que tiene 20 años, ella no está, pero nosotros no pensamos que la vida nos está pasando, pensamos que así será por siempre. No pensamos regularmente en perder la salud o la habilidad de pensar o la capacidad física que gozamos hoy. No nos acostumbramos, dime si no es así, a pensar en el final de nuestra vida. Más bien, ¿qué hacemos? Hacemos lo que sea para permanecer, ¿qué? Jóvenes, ¿no? O aparecernos jóvenes por afuera, por lo menos, que queremos creer que la vida es eterna. Y Dios nos recuerda de algo en su palabra, una realidad importantísima, una realidad que nos puede ayudar a aprovechar del gran regalo que es la vida que Él nos da. La idea es esta, la veremos en la palabra. Vamos a ver el Salmo 90 hoy. La idea es esa. La vida es corta, la vida es frágil, La vida es corta, la vida es frágil. Esa es una realidad dura, ¿no? Y tal vez dices, ¿no es ese un mal mensaje para decirle a la madre? No escucho tanto ánimo, tanta esperanza en esa idea que la vida es corta y frágil. Espera, el texto nos va a llevar a esperanza, pero primero nos enfrenta con esa realidad. Nuestra vida es corta, nuestra vida es frágil y peor, no la controlamos. Mire Salmo 90, verso 10. Los días de nuestra vida llegan a 70 años. En caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajar y pesar, porque pronto pasa y volamos. Ese verso a mí me da nostalgia porque una hermana muy querida hace varios años puso ese verso en su tarjeta de cumpleaños que ella hizo y regaló a todos sus amigos. En vez de recibir tarjetas en ese cumpleaños, regaló tarjetas. Y en su fiesta todos leímos ese verso en nuestra mesa, en la tarjeta. Estaba cumpliendo como 83 años por ahí. Era su último cumpleaños. Y ella quería estar consciente de esa realidad en nuestra vida. Es corta, no dura por siempre y es difícil, es pesada, es cargada de trabajo y de problemas. Es sumamente frágil, se va en un instante, dice volamos, es una neblina. Miren el Salmo 90, el mismo Salmo, en el verso 7 dice, porque hemos sido consumidos con tu ira, hablando a Dios, tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Dios nos juzga universalmente a todos por nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia contra Él. Y lo corto de la vida y el sufrir que trae la vida son consecuencias de la rebeldía universal, universal porque de todos, no juntos. No es que si te portas bien vas a vivir por muchos años y si te portas mal mueres joven, no. Es por la rebeldía universal de todos. Son las consecuencias de la corta vida es sufrir. Desde la jardín de Edén. Recuerda después la desobediencia de Adán y Eva, desobedecieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo primero que hizo, ¿qué fue? Después de hablar con ellos, los sacó del jardín. ¿Por qué los echó del jardín? Para que no extendieran la mano y comieran del árbol de la vida y vivieran por siempre. Desde entonces hay un límite corto conectado a nuestra vida. Es un, como dice la última línea de este verso, es muy poético. Dice, acabamos nuestros años como un suspiro. Es un suspiro, se acaba rápido. Y enfrentar esa realidad, nuestra vida es corta, nuestra vida es frágil, nos quita la esperanza. No duraremos aquí por siempre. Pero el texto sigue, el texto nos lleva a una esperanza aún más grande. La idea grande es esa. Dios controla nuestra vida. Dios controla. Nuestra vida está en sus manos. Y eso debe darnos esperanza. Nuestra vida corta y frágil está en sus manos. Mira el verso 1. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él empieza ese Salmo, el verso 1, el Salmo se trata de qué, de la brevedad de la vida, pero él empieza ese Salmo con una declaración de que Dios es eterno, no es como nosotros, Él no tiene principio ni fin, y eso nos dice que aunque nosotros no podemos confiar en nuestra vida, no podemos hallar seguridad en lo que somos o lo que tenemos, pero sí podemos depender de Dios en esa vida corta y frágil. Dios es un refugio constante para nosotros. Podemos acudir a Él durante nuestra vida y Él tiene nuestra vida en sus manos. El verso 3 dice, Dios hace que el hombre vuelva a ser polvo y dices, vuelven hijos de los hombres, porque 1,000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece y por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Dios controla nuestra vida. Nuestra vida sí es temporal, es frágil, pero Dios la tiene en sus manos. Nuestra vida es controlada por Dios. Él decide cuándo nacemos, cuándo moriremos. Él decide cómo iremos de ese mundo y cómo será nuestra vida por mientras que estamos aquí. Nosotros somos temporales y frágiles. El Dios eterno y todopoderoso controla nuestra existencia y eso nos puede dar, nos debe dar esperanza. Nuestra vida corta es corta, pero estamos en las manos de nuestro Creador. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál sería la aplicación? David nos da la aplicación en el resto del Salmo. Lo que debemos hacer en nuestra vida corta y frágil es vivir conscientemente de la brevedad de la vida. Vivir siempre consciente de lo breve que es la vida para no desperdiciarla. Mire el verso 12. Enséñanos, esa es una petición a Dios, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que tragamos al corazón sabiduría. Dos partes. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Debemos vivir a la luz de la brevedad de nuestra vida. Debemos vivir conscientes de esa realidad, de que nuestros días son pocos y contados. Debemos aprender a repetir la frase, la vida es corta. Regularmente, cuando vemos un accidente, cuando algo nos pasa, cuando alguien se enferma, lo que sea, debemos recordarnos, la vida es corta. Y yo crecí con esa frase. Mi papá siempre, a cada rato, mi papá decía eso. Y yo siempre pensaba que era muy como pesimista recordarnos de que pronto moriremos, la vida es corta. Pero ahora veo, y más en ese Salmo, debemos siempre recordarnos, la vida es corta, para recordarnos que nuestra vida es pasajera. Y eso, la segunda parte, mira la segunda parte del verso, enséñenos a contar de tal modo nuestros días, recordar la vida es corta, que tragamos al corazón sabiduría. ¿Qué quiere decir? Eso nos hace vivir sabiamente durante la corta vida que tenemos. ¿Cuál es la sabiduría que nos da el recordar de la brevedad de la vida? Nos hace vivir a la luz de nuestra mortalidad. Nos hace vivir cada día para la gloria de Dios, enfocado en lo que realmente importa. Y si dices, ok, ¿qué es lo que realmente importa en esa vida fugaz? Yo creo que David contesta esa pregunta. Después de exhortarnos a estar conscientes de la brevedad de la vida, el salmista entra en una descripción de la vida vivida al lado de Dios. Eso es lo que realmente importa en esta vida, es estar cerca de Dios. Eso es lo que importa en esta vida corta. Mira el verso 13. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo, nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, a los años que vimos adversidad. Él busca a Dios. Se dice, recuérdanos, debemos recordar, recuérdanos Dios que nuestra vida es corta para que vivamos sabiamente. Y después Él mira los ojos, levanta los ojos a Dios y Él busca a Dios, busca su paz y su gozo, su seguridad en Dios, en vez de entregarse, lo que muchas veces nosotros hacemos, entregarse a sacar todo el jugo de su propia vida. Él mira hacia su Creador. Mira el 16. Se ha manifestado tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Si la obra de nuestras manos confirma, desea estar cerca de Dios, desea conocer a Dios, él anhela que su vida esté conectada con la obra eterna de Dios, que su vida cuente por algo eterno. Con todo el plan de Dios, David nos enseña lo único que importa en esa vida, lo único que da propósito y sentido a nuestra vida, lo único que nos da paz durante la vida es conocer a Dios, es andar cerca de Dios, es de alguna manera conectar la obra de nuestras manos en esta vida con su obra eterna. Y en eso hallamos la respuesta a la pregunta que levantamos al principio, ¿cómo vivimos la vida sin desperdiciarla? Es por enfocar nuestra vida en lo único que importa en la vida, conocer a Dios y andar con Él y ayudar a otros a conocerle, conocer a Dios, ayudar a otros a conocerle. Y ese salmo nos sirve para recordarnos de esa realidad tan grande e importante. Hay un poema, es la única poema en mi vida que yo he memorizado, y lo hice sin intentar memorizarlo, solo se me quedó trabado. Ese poema capta esa idea de que la vida es corta. El poema es así: la vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que haces por Cristo durará. La vida es corta. Una pregunta de aplicación para todos nosotros sería esa. Si nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿cómo puedo andar más cerca de Dios y cómo puedo ayudar a otros a conocerle? En la respuesta a esa pregunta hallamos nuestra aplicación. Si no te has entregado a Cristo todavía y te hace esa pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo andar más cerca de Dios? La respuesta a esa pregunta es que Dios te invita a tomar el paso más significativo en el mundo para acercarte a Dios y andar con Él. Mire, todos nos hemos rebelado contra Dios, le hemos desobedecido. Nuestra desobediencia nos separa de Dios, nos condena a recibir su ira, y con una sola decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte, en ese momento aceptándolo como tu Señor y tu Salvador, Dios te introduce en su familia, te perdona todos tus pecados, te llena con su Espíritu Santo, te asegura la vida, la eternidad. En esa comunidad, cuando tú dices, quiero vivir el resto de mi vida en la familia de Dios, como hijo de Dios, solo tienes que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y si eres cristiano, si lo más importante en la vida es conocer a Dios y ayudar a otros a conocerle, nosotros debemos hacernos dos preguntas. A ver, la primera es, ¿cómo puedo pasar más tiempo con Dios en mi vida diaria en esta semana? Podría ser algo tan sencillo como cada día camino a trabajo, voy a dejar la radio, mi teléfono apagado y voy a hablar con Dios. Aunque no tenga nada que decir, solo eso voy a hacer. ¿Cómo puedes pasar más tiempo con Dios en tu vida diaria en esta semana? Otra pregunta que debemos hacernos, ¿cómo puedo guiar a otros a conocer a aquel que lleva mi vida en sus manos? Yo conozco a Dios, Él es mi Padre, Él cuida mi vida. ¿Cómo puedo guiar a otros a conocerlo, las personas que me rodean? Y en la respuesta a esas dos preguntas, que Dios nos guíe a la aplicación para cada uno, porque más cerca que andamos con Él, más tendremos una vida llena de significado, más llena de transformación, una vida no desperdiciada. Y hoy terminamos por leer el único verso en el Salmo 90 que no leímos durante el mensaje. Es el verso 11, y con eso nos preparamos la mente para tomar la Santa Cena, para compartir la cena del Señor. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira? Hablando a Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira, tu furor, conforme al temor que se debe a ti? Al final de la vida corta y frágil que tenemos, eso nos recuerda que todos enfrentaremos el juicio de Dios, y en ese momento tendremos que rendir cuenta por toda palabra, toda acción, y pensar en ese momento nos hace o nos debe hacer pensar en nuestra gran culpabilidad. Quiero leer tres versos de otro pasaje del Nuevo Testamento, 2 Corintios 5. Esos versos nos recuerdan de lo que nos da confianza, de lo que nos dará confianza en este día cuando estamos delante de Dios. 2 Corintios 5, voy a leer tres versos, el 10, el 17 y el 21. El 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. El Salmo que acabamos de leer, el 11, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? El verso 17, nuestra esperanza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. al que no conoció pecado, 21, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Todos apareceremos delante del trono del juicio de Cristo por nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras intenciones. Tendremos que dar cuenta y seremos hallados culpables. Pero mire, para los que estamos en Cristo, somos nuevas personas. Al entregarnos a Él, por habernos bautizado, Él lavó nuestra culpa, nos hizo renacer. Somos nuevas personas, creados conforme a su imagen, cubiertos con su perfección. Entonces, delante de su trono, seremos hallados amados, no condenados. Y la razón que podemos gozar de esa confianza es porque el mismo que nos va a juzgar, cargó con nuestra culpa, recibió nuestro castigo en nuestro lugar, en la cruz. Y así que cada domingo terminamos por recordar lo que estamos en Cristo, recordamos a nuestro Salvador, tomamos pan, tomamos jugo, cuales representan su cuerpo y su sangre, y juntos le agradecemos por haber sufrido en nuestro lugar y por habernos hecho nuevos. Dios Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu gracia con nosotros. Gracias, Dios, por momentos como hoy que nos recuerdas que nuestra vida no durará por siempre. Que nos recuerdas que debemos aprovechar el tiempo que tú nos has dado para vivir cerca de ti en esta vida, para ayudar a otros a conocerte. Y gracias, Dios, porque nos recuerdas en ese momento de tu gran promesa que al final de esa vida corta, cuando estamos en tu presencia, podemos tener seguridad y confianza, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Cristo sufrió en nuestro lugar. Y por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Eso ha sido una presentación de PazConDios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.